Y ahora que todo gira, nos vamos al universo del jazz, también del recuerdo. La Asociación Uruguaya de Músicos ha organizado en otras ocasiones un concierto muy interesante, así, que se llama Entre Amigos, que ya va por la tercera edición. Es un encuentro de grandes músicos del jazz de los años 60 que desde distintos países vienen a juntarse a Montevideo. Y en este caso van a dedicar este concierto a un legendario integrante de esta generación, Cacho de la Cruz. Como ustedes saben, Cacho era músico, tocaba el trombón. Recordemos que nació en Buenos Aires, hijo de madre italiana y padre marroquí. Su apellido original era de la Croix y su faceta musical tampoco era tan difundida como sus personajes en televisión. Para hablar de él, recibimos hoy a tres personas muy vinculadas. Sergio Navata, secretario de AUDEM, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias por recibirme.
Bueno, un gusto. Enrique De Boni, que llegó desde Estados Unidos, bienvenido.
Encantado de estar aquí.
Igualmente, de recibirlos, y Gastón Contenti, de Tenerife, que ya ha estado también aquí en nuestros estudios.
Hola, un gusto estar aquí nuevamente, sí, cómo no.
Bueno, muy lindo recibirlos, un poco presentarlos, ya son ustedes muy conocidos, pero para quien no los conoce, son ambos integrantes del Hot Club de Montevideo. Enrique De Boni formó parte de varios grupos, luego se fue a España y a varios países, Dinamarca, Holanda, estuvo tocando de gira con otros grupos por todos estos países. Bueno, es muy largo tu currículum, no sé qué es lo más destacado, lo puedes decir tú, tal vez.
El primer paso, digamos, lo hice con Cacho, Bachicha Lencina, Federico García Vigil y Chocho Paolini y Santiago Gresi en batería, ese grupo, y Edunio Yelpe en guitarra, que se llamaba el grupo Los Hot Blowers. Y con ese grupo estuvimos trabajando por años en bailes, giras por todo el interior del país, hacíamos televisión, y Cacho le agregó ese toque cómico, hacíamos comedias. Teníamos un show en lo que se llamaba antes el Cine Liceo, que después se convirtió en la Confitería Ateneo. Y allí Cacho, que siempre fue un gran emprendedor, dijo, vamos a hacer una comedia con este tema, con este otro. Y nos reíamos tanto en escena, nosotros, que hacíamos reír a la gente solamente por reírnos nosotros. Pero hacíamos Dixieland, buena música, y adaptábamos temas conocidos por la gente, y lo hacíamos en tiempo de Dixieland, ¿no? Eso fue una etapa de la que nunca me voy a olvidar. Yo empecé cuando tenía 17, 18 años allí.
¿Y luego te fuiste y te instalaste en Estados Unidos? ¿En qué parte?
Bueno, de Europa, bueno, me fui de Uruguay en el 67. Estuve en Europa hasta el 72, y en el 72 fui a Estados Unidos, y hasta ahora estoy allí. Al principio estuve en Nueva York, después estuve en Florida mucho tiempo. Allí en Florida toqué muchos años con mi amigo Hugo Thielman, Rada, Osvaldo Fattoruso y Hugo Fattoruso. Yo formé parte de OPA durante un par de años allí en Florida, y después estuve en todos lados, en Miami y todas esas regiones de Florida, trabajando siempre con diferentes músicos. Y después la música empezó a disminuir en su estado económico, y conseguí un trabajo en una compañía de seguros, y allí me ayudó a obtener una pensión, y al retirarme, como estoy retirado ahora, me ayuda considerablemente.
Tocar sin presión, digamos.
Sí, y toco en casa todos los días, además.
Bien, bien. Gastón, en tu caso, estás en Tenerife, también con una trayectoria muy rica, has participado en muchísimos proyectos, pero lo mismo, es un currículum tan largo que me gustaría que lo resumas vos, porque a veces es difícil resumir.
Sí, a pesar de nuestra juventud, tenemos currículums muy largos, por suerte, porque hemos tenido la oportunidad de compartir con una cantidad de músicos de distintas épocas. Yo soy un dinosaurio un poquito más joven, pero de todas maneras tuve el privilegio de conocer el Hot Club de Montevideo allá por el año 76, con 24 años, descubrí aquel sótano de Guayabos y Jackson y inmediatamente caí enamorado del jazz. Me volví fanático, conocí a los fundadores, Paco Mañosa y Horacio Bocho Pintos, y al principio tocando en una en un grupo tradicional que se llamaba la Memphis Jazz Band. Después me pasé inmediatamente al llamado jazz moderno, que era el que practicaba Paco Mañosa y sus y todo su séquito, y entonces me pasé inmediatamente allí. Luego se cerró el club en la calle Guayab, le dieron el desalojo y pasamos a integrar a la Alianza, en la Alianza Francesa, en la cual estuve desde el año 80 hasta el 2000. Así que estuve 20 años allí formando parte del quinteto de Hot Club de Montevideo, que durante todos esos años participó en innumerables festivales de jazz de Sudamérica. Y bueno, simultáneamente yo tocaba también en otros ámbitos de la música popular, en fin. Y bueno, en la sinfónica también he estado. En fin, he recorrido un buen camino y finalmente me decidí ya en la edad adulta, decidí viajar, intentar una especie de aventura en Tenerife.
Hermoso después, lugar, hermoso clima.
Sí, elegí un lugar bastante interesante. Pero ese lugar lo elegí porque justamente Paco Mañosa había estado viviendo allí 5 años, también en su época de mayor, había estado viviendo 5 años, y yo tenía referencias de él de que ese lugar era buenísimo porque había muchos servicios, había muchos hoteles en donde se podía tocar, en fin, y vivir de la música. Entonces yo era la única referencia que tenía y me fui hasta allí. Entonces a lo largo de los años uno se va quedando, las cosas van funcionando, y me fui quedando allí intercalando mi otra profesión también, que es la de dentista. Entonces y la que me ha permitido también, como dice Pelo, tener una pensión.
Claro.
Porque la música es una actividad que es muy bastante ingrata, sí. Muchas veces. Entonces muchas veces la mayoría de los músicos, te diría yo, no pueden subsistir solamente con sus ingresos.
Inclusive los muy buenos.
Inclusive hasta los muy buenos deben buscarse giras y bueno, en Estados Unidos, sobre todo los americanos, viven de las giras europeas, en muchos casos.
Y tocando música muy comercial.
Y tocando otras músicas.
Claro.
Sí. O grabando con otros músicos, por supuesto.
Claro, muchas colaboraciones, ¿no?
Volviendo a Paco Mañosa, te voy a decir que en el año 57, 58, yo estaba estudiando arquitectura en el Vázquez Acevedo, y Federico García Vigil, que vivía a 4 cuadras de casa, estaba estudiando medicina, pero ya había entrado al Hot Club y era uno de los miembros de la comisión directiva y tenía la llave. Entonces, después de las clases, íbamos a escuchar discos al Hot Club por la tarde. Y ahí empecé a escuchar cosas que yo nunca había oído en mi vida. Yo tocaba 2 temas en el piano, nada más, que los había leído por mis 6 años de estudio. De clásicos, Bach, Mozart, todos los compositores que los que se inician tocando el piano tienen que pasar. Entonces, un compañero de arquitectura me dijo, tenés que ir al Hot Club, vos tocas el piano y te va a gustar. Bueno, fui al Hot Club y Paco Mañosa me empezó a ayudar. Yo no tocaba nada. Y de a poco fui aprendiendo todos los primeros pasos del jazz. Paco Mañosa se quedaba conmigo hasta las 2, 3 de la mañana enseñándome armonías de jazz. Me decía, este es un buen pianista, tenés que aprender esto.
Maravilloso.
Fue mi mentor y se lo agradeceré por toda mi vida, porque sin él yo no podía haber entrado en ese campo.
Claro. Yo puedo decir un poco lo mismo. El Hot Club cumplía con una tarea educativa muy importante en esa época que estuve yo, por sí. lo menos en el 60, yo estuve en el 70. Bueno, contaba con una discoteca, el Hot Club, en donde se pasaban discos, y era una discoteca de jazz que no era común que tuviéramos todos los demás, ¿no? Sí. Entonces se pasaban temas de jazz, se analizaban, se daban charlas y después se tocaba. Entonces, que sí, que cumplía con una función educativa importantísima para los que queríamos acercarnos a ese lenguaje, ¿no?
Claro.
Entonces, también para mí fue importantísima la presencia de él, como la de Paco, como la de Bocho también, porque nos incentivaban y nos prestaban discos, llévate este, escuchátelo, sacá esto, sacá lo otro.
¿Con ya. Cacho tenías relación también? ¿Eh? ¿Con Cacho la Cruz?
No, yo con Cacho no, pues yo soy de
otra generación, digo, claro.
Del 70.
Claro, ya te estabas en otro país, él estaba en otra cosa.
No, yo estaba aquí, pero yo conocía a Cacho por su faceta humorística más que nada, y de conducción, y de espectáculos. Y bueno, mi hijo incluso ha estado en su programa, sí. Cacho Bochinche y todo. Pero no lo conocí, sabía que tocaba el trombón, pero ya en la época en que yo iba al Hot Club, él estaba dedicado a otra cosa.
Yo lo entrevisté en su casa del apartamento frente a Villa Biarritz, que tenía varios, bueno, mostró los instrumentos, el trombón que tocaba, ¿no? Y tenía varias pinturas, también él pintaba. Pintaba y hacía pinturas de músicos tocando el trombón. No sé, para mí fue descubrir una faceta que no tenía mucha idea, o sea, esas cosas que uno lee así, pero que cuando las presencia y vas a la casa y realmente... Me quedé como así, como sorprendida de toda esa vida
era
que tenía distinta.
Era multifacético, realmente tenía un talento muy grande para muchas actividades, para muchas cosas que fue desarrollando.
¿Y el humor se colaba en la música?
Bueno, te digo una cosa que yo no me voy a olvidar nunca de esos años con los Hot Blowers, porque cada vez que tocábamos en un baile o en un concierto o en los viajes que nos íbamos en onda... a Tacuarembó,
la onda,
a Rocha.
Impresionante. ¡Qué épocas!
Saliendo desde la Plaza Cagancha, de donde estaba Onda, desde salir hasta llegar al lugar donde fuera, era una constante diversión, una risa permanente por las cosas que hacía Cacho fundamentalmente, pero ahí se unía Bachicha y después cuando vino Rubén Rada ya era una cosa... permanente, las bromas, los chistes, pasando por el pasillo, divirtiendo a la gente, después llegar al lugar y seguir divirtiéndonos y divirtiendo a la gente también.
¡Qué maravilla!
Sí. Y tú sabes que Cacho de la Cruz, estos últimos dos encuentros que hicimos, estuvo a punto de ir en las dos oportunidades anteriores, y por circunstancias médicas, fíjate que concurrir a un evento de eso donde te encontrás con amigos de tantos años era también un hecho bastante conmovedor,
desafiante,
emocionante, sí. Y desafiante, y para él, y al final sobre la fecha el médico le recomendaba que no se moviera, así que en las dos últimas oportunidades no pudo venir. Y por eso justamente en esta vez le queremos rendir este pequeño homenaje, ¿no?
Vamos a hablar de eso. Antes me gustaría agregar que en 2022 produjeron con la dirección de Maximiliano Contenti, tu hijo, el documental Hot Club de Montevideo, donde se reúne, bueno, muchísimo material de archivo, no sé, y también entrevistas.
Es una visión un poco de mi hijo, de lo que él observaba. Y yo lo acompañé en eso, en la producción y en las entrevistas que hicimos, que pudimos hacer de la gente que íbamos encontrando. Tampoco fue muy extenso los entrevistados, porque algunos ya no estaban, otros estaban no estaban ubicables, en fin. Y tratamos de hacer un trabajo lo más serio posible, documentando justamente un periodo del Hot Club, para que se conociera un poco todo eso, porque no había ninguna referencia grande documentada en ese formato anteriormente. Había algunas revistas, había intentos de libros, pero nunca se había llegado a hacer un audio, un video, ¿no? Un documental. Y bueno, creo que salió bastante bien.
¿Y hoy día dónde se puede ver ese documental?
Ese documental se encuentra en YouTube ya.
Ah, ya está, bueno, está disponible.
Sí, poner
Hot Club de Montevideo.
Sí, Maxi estaba en Canadá. Uh-huh. Y me fue a hacer la entrevista a donde yo vivo, que es cerca de Nashville. Lo fui a buscar al aeropuerto, se quedó en nuestra casa por un par de días, me hizo todo la entrevista y documental allí, y después se fue, pero yo estoy ahí en la documental.
Sí, hicimos entrevistas hicimos, yo no, porque no pude ir, sí, lamentablemente, pero hicimos en Palma de Mallorca, donde estaba Perico Linares. Uh-huh. en Barcelona, donde estaba Aldo Caviglia. Uh-huh. Y después entrevistas en Montevideo a mucha gente, ¿no? Sí. Bufato Russo, Julio Guglielmi, Gardo Falero, también una cantidad de gente que estaba aquí. Y bueno, y de todo eso resultó un trabajo bastante interesante.
Volviendo a Cacho, te voy a decir una cosa también. Yo hace 2 años estuve muy enfermo, casi me voy para el otro lado, pero estoy bien. Y Cacho se enteró, porque hablábamos, la amistad nuestra va desde de esos años 57, 58 para adelante, y siempre nos hemos comunicado donde yo estaba y él aquí prácticamente vivía en Canal 12. Y se enteró que yo estaba mal, me llamó por teléfono y yo estaba recuperándome en casa, no me sentía bien, pero Cacho me llamaba y me dice, mira que te voy a llamar todos los días para ver cómo está, y me llamaba todos los días. Bueno, ¿cómo estás, Pelo? ¿Estás bien? Bueno, está, te llamo mañana, sí. Y me llamaba todos los días.
Bueno, vamos a escucharlos tocar. Bueno. Capaz que mientras van acomodándose, preguntarle a Sergio Navata, que nos cuente un poco, este show va a ser el 8 de mayo. ¿Dónde va a ser? ¿Cuáles van a ser las características?
Bueno, este va a ser el 8 de mayo en la Sala Cita Rosa, 20 horas. Las entradas están a la venta, ¿no? A través de la web, en Habitat, en la boletería de la sala. Y esta es la tercera edición, como ya se había anunciado, que llevamos adelante este espectáculo. Esto comenzó, y el culpable es justamente de Pelo, que está acá.
De Boni.
Esto empezó con él, allá empezó a contactarse con los que estaban en el exterior de Estados Unidos con la idea de encontrarse en Montevideo, y al principio era algo mucho más modesto, ¿no? Hacer una comida, juntarse y tocar.
O sea, todo nace de la ellos. Amistad, de las ganas,
sí,
de juntarse.
Por eso se llama Entre Amigos. Esa fue la idea. Y al final, bueno, cuando Mingo Roberano, que es otro de esta generación del grupo, me lo planteó a mí, de hacer algo o algo más que lo que se pensaba hacer, y bueno, ahí surgió la idea de hacer un concierto, de llevarlo a una sala, porque nos parecía, con la gente que venía más la gente que se sumaba, esto vale la pena hacerlo en una sala, no hacer un concierto. Y así surgió en el 24 la primera edición, que no fue bien. Como no fue bien, hicimos la segunda. Como no fue bien, estamos de nuevo acá con la tercera edición. Así que para nosotros y la institución, es un gusto poder organizar y tener toda esta gente junta en un espectáculo, ¿no?
Bueno, vamos a escucharlos. Acá está Gastón con la trompeta, trompeta, ¿verdad?
Trompeta.
Y los teclados aquí, Enrique de Boni. Así que vamos a escucharlos aquí en vivo, en estudios. Qué lindo estar aquí.
¿Funciona eso? ¿Sí?
¿Suena?
Hermoso. Este tema se llama The Good Life, la buena vida, que espero que todos tengamos.
Así es.
Thank you.
¡Bravo! Y acá nos agregan unos aplausos. Lo digo porque si no van a pensar que no es en vivo y acá estamos en el estudio disfrutando. Y también acabo de hacer un pequeño videito en Instagram, Serendipia Radio Uruguay. Pueden buscar, seguirnos tanto en Instagram como en Facebook y en X. ¿De quién es este tema tan hermoso?
Si te digo la verdad, este tema es de Sasha Distel.
Bien. ¿Te puedo decir otra cosa que nunca nos ensayamos?
Están así improvisando.
Sí. Nosotros tocamos a... online, ni siquiera eso, ni no, siquiera no, online, no hemos tocado online. Pero yo le dije, ese tema, escuchalo por ahí, muy bueno.
Y cada uno va practicando, acercándose.
Va viendo los acordes, va viendo las cosas, y hoy es el primer día que lo estamos tocando.
Bueno, aquí, salió muy bien.
Aquí.
Realmente, y aparte debe ser
lo vamos a tocar
muy especial esto de juntarse y encontrarse como cómo han ido madurando cada uno en sus contactos con el mundo, con todas las referencias y influencias. ¿Qué ha sido importante en este viajar y encontrarse con otros músicos? ¿Quiénes sienten que los han permeado?
Bueno, te voy a decir primero que, como Sergio dijo, Mingo Roverano me dijo, el culpable de todo esto sos vos. Pero pasó esto, cuando Hugo Fattoruso cumplió 80 años, hizo un concierto doble en el Solís. Yo iba a tocar, pero me enfermé. Entonces dije, bueno, vamos a ver si el año que viene nos juntamos. Hablé con Gastón, hablé con el Gille de Oliveira, con Perico. Y dijeron, sí, vamos a ir todos y nos juntamos. Y ahí empezamos, ¿no? Y después Sergio se encargó del resto.
Bien. Bueno, todo pronto para ese concierto.
Sí. Casi todo pronto para el concierto. Ya están todos acá, ya empezaron a ensayar para el 8, así que esperamos a todo el mundo que en la sala Zita Rosa los invitamos a que vayan, porque vale la pena este espectáculo que conjunta a esta cantidad de gente de esa generación. Hay gente joven que probablemente no los conozca y es la oportunidad de conocerlo, apreciar, disfrutar esta música, que además es muy variada. Acá no solo es jazz tradicional o estándar, sino que abarca desde ahí hasta el candombe, que va a estar presente, la fusión del jazz con el candombe, y pasando por la bossa nova también. O sea que es muy amplio el espectro, porque el jazz, como se sabe, digamos, se fusiona y toma elementos de todos los países. No es lo mismo el jazz europeo que el norteamericano, o que el brasileño, o que el uruguayo, que justamente se fusiona con el candombe. Entonces,
¿esa es la característica del jazz uruguayo, el candombe, o hay algo más que lo distingue?
Lo que pasa es que el candombe es lo más distintivo de Uruguay
y se ha fusionado.
Como la bossa nova es la creación, de la música brasileña, desde la samba, con la armonización y el fraseo del jazz.
Pero es lo único que lo hace distintivo. Entonces, ¿de acá? ¿Esa fusión?
No, puede ser que hasta con tango. Es decir, Piazzolla incursiona.
Pero siempre eso, otro género, no es que por el jazz en sí mismo tiene alguna característica en especial acá, sino por estas fusiones.
Internacional, mundialmente, es un lenguaje con tanta libertad que permite la fusión con cualquier otro género musical, si se pone. Por eso el lenguaje, cuando ha llegado cuando se integró con el Caribe, se ha hecho la Latin Jazz, cuando se acerca más al sur del continente, se integra con el tango, se integra con el candombe, en este caso con la bossa nova fundamentalmente, que fue de las primeras fusiones que yo creo que ha hecho, ¿no? Luego se traslada al otro continente, al continente europeo, y puede fusionarse con con el flamenco, se puede fusionar con una cantidad de cosas, ¿verdad? De otros lenguajes musicales.
Claro. Claro.
Eso es lo que es justamente es lo que permite el conocimiento y el aprendizaje de este lengguaje llamado jazz.
Te voy a decir que en el año 69 yo estaba en España, después estuve en Holanda y en otros países, pero me llegó una carta de una cantante empresaria que vivía en Italia, diciéndome, su amigo Hampton House me recomendó y quiero hacer un grupo de fusión Brasil Jazz, para ir a tocar el concierto de jazz de Antibes. Y tuvimos el honor de abrir para el gran Miles Davis en julio del 69. Y ahí yo mandé buscar...
Estuviste cerca de Miles Davis, sí, qué lindo. Sí. ¿Lo conociste?
No. Nadie lo conoce. Él se aísla y se va.
No comparte.
Pero la música fue increíble. Entonces allí tuve la oportunidad de llamar a mis amigos Santiago Meijenda y Antonio Lagarde, que lo llamamos Lobo, el hermano de Daniel, el Lobito. Y con un trompetista italiano y el gran saxofonista argentino Héctor Costita, ahí formamos el quinteto y la señora esta cantó un par de temas y nosotros hicimos la fusión Brasil-Jazz.
Bien, ¿por dónde va a ir el repertorio?
¿Por dónde qué?
Va a ir el repertorio del show del 8 de mayo.
Bueno, como dijo Sergio, vamos a tener un poco de todo. El jazz tradicional.
Sí, de todo, como ya había dicho.
Pero así autores que quieran nombrar.
Autores, va a haber autores nacionales también. Eso es la otra cosa que quería decir, para que no es jazz, solo es música, jazz de otros países, ¿no? O sea, de autores extranjeros, sino que está la música nacional, que está Hugo Fattoruso, que hace sus temas propios, está también invitado Ricardo Nolé, que también va a hacer temas de él, está Gillo de Oliveira, que también tiene temas propios para hacer en este concierto, algún tema de Rada también va a estar presente, o sea que va a haber muy variado, y por supuesto algún estándar de jazz de norteamericanos también va a estar presente, o sea que es muy amplio el espectro, ¿no?
Porque se van a formar grupos, dúos, tríos, cuartetos, quintetos o más, así agrandando o achicando, ¿verdad? Bien, por eso que va a ser bien movido y bien variado.
¿Y dónde van a ensayar? ¿Dónde están ensayando?
En Auden.
Ahí mismo.
Tenemos un ensayo hoy.
Bien. Y bueno, ¿les gustaría tocar otro tema?
¿Cómo no?
Los hago improvisar así, los aprieto un poco.
Bueno, es su especialidad.
Va a ser
Hacemos All the Things o algo así, o no sé.
O el que hicimos en el concierto. No, ¿cuál fue el que? My Foolish Heart.
My Foolish Heart, ¿sí? Okay, dale. Okay.
Bueno, vamos a ver cómo viene la magia del vivo.
My Foolish Heart. O sea, mi corazón tonto. Mi tonto corazón. Todas las canciones de jazz también, como muchas, hablan del amor y del desamor. Thank you.
Impresionante, impresionante. Bueno, divino.
Hablando de los ensayos, tú te habías preguntado, yo había organizado y reservado la sala de ensayo en la UDEM de lunes, martes, miércoles y jueves.
De UDEM.
De UDEM, pero ensayaron el jueves, ensayaron ayer, ensayan hoy, o sea que siempre improvisan.
Y lo que tiene, ¿no? Van con su instrumento y donde pinte, se puede hacer algo nuevo. Hermoso. Van a estar entonces el 8 de mayo en la Sala Zitarrosa a las 20 horas. Una fiesta, una reunión de amigos.
Hermoso,
o sea, toda la emoción.
Muy divertido, muy entretenido, muy educativo. Todos los
así que no se lo pierdan. Y recordar a Cacho de la Cruz también, que es un poco el leitmotiv en este caso.
Y dedicado a Cacho en esta oportunidad.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a los gracias.
Sergio Navata, Enrique De Boni y Gastón Contenti. Ellos dos acaban de
Marina,
tocar. Y este Foolish Heart, el corazón tonto, realmente muy, muy lindo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Serendipia. Todo por descubrir.